mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Es viernes, es 16 de septiembre y vaya ambientazo que hay en nuestra ciudad. Acabamos de dejar a los compañeros por allí, por la zona de la Plaza de Viriato, rodeados de quesos y de buena gente. Además, acompaña el día. Invitamos desde aquí también a todos a que tenemos un buen fin de semana para salir a la calle y disfrutar de esta feria que tenemos en la ciudad. Ahora nos ocupan otros temas, pero claro, no nos podemos evadir de lo que tenemos justo aquí debajo también de la emisora en la que estamos ya ahora mismo. Tenemos temas de religión y tenemos 25 minutos o algo más para hacer un repaso a todo eso. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco, que ya está aquí en la parte técnica, y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hace escasamente un año comenzaba a dar sus primeros pasos en la diócesis de Zamora un nuevo equipo de pastoral de la salud, asentado y que se les puede ver y que trabajan a diario en el complejo asistencial de Zamora, es decir, en lo que decimos el Virgen de la Concha, el Clínico, en el Hospital Rodríguez Chamorro, y también están presentes en Benavente. Queremos conocer cuál es el trabajo que realizan al frente de todo ello la trabajadora social, Susana, junto a otros cuatro sacerdotes que son los capellanes. Hemos hablado en ocasiones con los sacerdotes, en ocasiones también con Susana, y hoy vamos a recoger el testimonio de alguien que ha recibido la ayuda, los servicios, la compañía de este equipo de pastoral de la salud. Se llama Felipe Carlos Fernández y nos va a contar su historia. Buenos días, Felipe.
Hola, buenos días, un saludo.
Bueno, ¿cómo conociste o cómo entraste en contacto con el equipo de pastoral de la salud?
Bien, pues fue una casualidad, porque evidentemente en la situación en la que estábamos atravesando, pues nosotros lo desconocíamos, porque en este caso pues es a través de una enfermedad de un familiar en el hospital es cuando tuvimos el primer contacto. Y repito que no, nosotros lo desconocíamos, y en una de las visitas que suelen hacer por otros motivos que son habituales de enfermedad mía propia, de algún familiar, pues la visita del capellán, lo más normal que se ha visto, pero en este caso acompañada pues de una seglar. Entonces ha sido el primer contacto que hemos tenido a través de esta enfermedad, en este caso de mi padre.
Es decir, que supongo que en una visita rutinaria, porque ellos es verdad que van saludando a las personas, a los pacientes y a los familiares, como es tu caso, que acompañabas a un familiar convaleciente, así os conocisteis, ¿no? Y luego, ¿cómo fue la relación? Es decir, ¿qué ayuda habéis recibido o qué consuelo habéis recibido por parte del equipo? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cuántos días ha durado? Cuéntanos.
Bien, en nuestro caso fue una estancia de larga duración, en la que en principio pues en este caso mi padre pues estábamos nada en estos momentos dejaban solamente a una sola persona por habitación. Uh-huh. Entonces nos íbamos turnando, y en una de estas visitas pues nos encontramos con Susana, que además ya la conocíamos, y nos explicó un poquito pues toda la labor que estaban haciendo. En esos momentos pues nosotros teníamos las esperanzas de salir del hospital pues con esperanza, cosa que finalmente no ocurrió. Entonces, en esos momentos de tanto dolor y de tanta incertidumbre, pues una palabra, un gesto, un cariño, pues siempre es muy bien recibido. Y en este caso nos sorprendió por este tema, porque hace tiempo pues era la típica visita que decimos del cura, que muchas veces los no creyentes casi temen y asustan. En nuestro caso, además del tema religioso, pues el tema de apoyo físico y moral pues supuso un consuelo tanto para mi madre como para mí.
Y consuelo, ¿por qué? Quiero decir, bueno, acabas de decir que sois personas creyentes. ¿Esto en qué se traducía en el día a día cuando os encontrabais con Susana y no sé con qué sacerdote concretamente teníais también el contacto? No sé si era el charlar, el compartir la experiencia del día, No sé si rezar alguna vez con el paciente, que a lo mejor no. ¿Cómo eran los días con ellos? ¿Qué hacíais?
Pues al principio, como estamos muy pendientes de la salud de mi padre, cómo avanzaba, aunque ya llegado a un punto ya la solución ya por parte de los médicos estaba ya no tomada, pero que el final iba a ser
¿no?
el fallecimiento. Uh-huh. Mi madre, pues con las esperanzas todavía puestas en la salvación, pues estas visitas pues le ayudaban para charlar, para hablar, para dar ánimos, ¿sabes? No solamente hablando con, como se dice, con un cura, sino con una persona que también que le pasa lo mismo, que tiene hijos, que tiene marido igual, ¿sabes? Uh-huh. Entonces eran momentos de paz y tranquilidad, ¿sabes? Uh-huh. De conversaciones, pues del día a día, de los médicos, de lo que puedo hacer, incertidumbres. Y por ejemplo, por las noches, mi padre tuvo una agonía de 10 días terrible.
Qué pena.
Y las noches mi madre no quería separarse, no nos dejaba. Entonces esos cambios y esas ayudas, esa de que hay que descansar, todo lo que se puede hacer, pues eso en eso nos ayudaban, nos apoyaban, si necesitaban, por ejemplo, una persona que nos sustituyera, contactos, médicos, cualquier tipo de ayuda, se nos ofreció.
Es que a veces nos preocupamos, hombre, es fundamental, es esencial y no podemos vivir sin ellos, ¿no? O sea, sin el personal sanitario, está claro, al final están ahí para curarnos y para ayudarnos, pero a veces se nos olvida esta otra parte, que el soporte psicológico también y el tener una persona con la que a lo mejor compartir ese día horrible que has tenido, qué importante es, ¿no? Además de que te quiten el dolor físico, qué importante es que te acompañen también en lo psicológico.
Sí, efectivamente, porque quizás hace un tiempo, cuando se permitía todo, que entraban familiares, entraba casi la familia completa, ahora debido a la pandemia y las restricciones que ha habido, pues una sola persona, dos personas. Los médicos sí, te informan, te dicen, las enfermeras, pero no dejan de cumplir su trabajo y claro, tienen muchos pacientes a los que pues cariñosamente o menos cariñosamente pues le dedican un momento. Pero en este caso, este vacío que había aquí, yo creo que ha sido un acierto por parte de la unidad pastoral, tanto del capellán, en este caso fue Héctor, muy amable, con mucha tranquilidad, en los momentos más duros y más tensos se nos ofreció pues la extremaunción para mi padre, cosa que aceptamos y para personas que no crean, pues dirán, bueno, ¿y qué más da? Pero para las personas que creemos, pues para nosotros es una tranquilidad, porque además de que nos lo han inculcado así, de nuestro interior responde a esos estímulos y nos parece correcto. Y esta, lo que digo, esta unidad me parecía necesaria porque había un vacío ahí de pasar del frío, entre comillas, de los informes médicos a ese calor humano, a ese apoyo, a esa comprensión que deriva pues de esta unidad.
Yo creo que es un buen complemento, ¿no? Los médicos se dedican a lo suyo, a curarnos, a contarnos el informe y luego a secarnos las lágrimas. Pues si hay alguien que lo hace, pues la verdad es que se agradece, y en momentos complicados también. Felipe, muchas gracias por ser tan generoso y compartir este testimonio, al final doloroso, que nos has contado el final de todo esto. Y personalmente me alegro mucho de que haya servido de ayuda y de consuelo precisamente en estos momentos. Muchas gracias.
Pues gracias a vosotros y un saludo para todos los que forman parte de esta unidad, y sobre todo en mi caso, pues para Héctor y para Susana, que han sido pues muy cercanos a todos nosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos en El Espejo hablando con el párroco de San Lázaro, con Florencio Gago. Y es que retoman en este curso las sesiones de Lifeteam. Queremos hablar de este formato tan novedoso y que está gustando tanto a jóvenes y a adolescentes. Ya llevan 6 años y vamos creciendo. Buenos días, Flore.
Muy buenos días, Vicky.
¿Cómo surge Lifeteam? ¿De dónde sale esta otra forma, esta propuesta para los jóvenes católicos?
Pues al adelantarse la edad de confirmación aquí en la diócesis a los 12 años, comprendimos un grupo de sacerdotes que no teníamos ninguna propuesta para los adolescentes y para los jóvenes de nuestra diócesis. Y estuvimos buscando y mirando a ver distintas posibilidades. En aquellos tiempos, en el año 16, en el año 2015, Fernando Toribio, que era el encargado de la pastoral juvenil, pues asistió a un par de congresos, uno en Valencia, otro en Zaragoza, donde se presentaron distintas propuestas de pastoral juvenil y de adolescencia. Y al final, pues, nos ofreció esta posibilidad de acoger Lifeteam entre las distintas ofertas que se podían ofrecer para adolescentes y jóvenes. Y el año 2016, pues, en el puente de Villalar exactamente, hubo un encuentro en Barcelona de Lifeteam, un encuentro internacional. Y asistimos un nutrido grupo de aquí de Zamora, creo que fuimos exactamente unas 16 personas, y allí estuvimos conociendo este método que nace en Estados Unidos, que es, algunas veces pensamos, es un poco lo de toda la vida, pero con un formato muy renovado, muy juvenil, y que conecta muy bien con los adolescentes y con los jóvenes de hoy. Y bueno, pues nos ha gustado mucho, nos está gustando mucho, y a los chavales también.
¿Qué frutos ha dado ya Lifeteam? Si podemos hablar ya, podemos hacer un pequeño balance, en la parroquia de San Lázaro, que al final es lo tuyo y lo que tienes más cerca. En estos 6 años, ¿qué sensaciones tienes?
Pues mira, Vicky, el hecho de que haya un grupo que se mantiene, grupo de adolescentes y jóvenes, que se mantiene en una parroquia durante 6 años, ya es un éxito, un milagrito de Dios. Un milagrito de Dios, porque los chavales hoy tienen muchas ofertas, muchas posibilidades, cosas muy atractivas para su edad, en su entorno. Y sin embargo, hay un grupo nutrido de muchachos. Este año pasado hemos estado en torno a 30 chavales que quieren descolgarse de vez en cuando del móvil, que quieren hablar de tú a tú, que quieren aprender cosas, que tienen inquietud, que se quedan en una oración o en una exposición del Santísimo y están tan ricamente y que se van felices para casa.
A continuación vamos a hablar con un par de chavales, hijos de Lifeteam, entre comillas, y que ahí se mantienen, ya se han hecho mayores, y tienen futuro también en Lifeteam, seguramente de otra manera. Vamos a hablar con ellos a continuación.
Muy bien, pues sí, Manuel y Asier en concreto son dos joyitas en nuestro grupo. Han aportado mucho en estos años y queremos que sigan aportándolo. Y ellos están dispuestos para ello y ahí están.
Ya están aquí con nosotros estos dos jóvenes de los que nos acaba de hablar Florencio. Buenos días, Manuel.
Buenos días, buenos días.
Buenos días, Asier.
Buenos días.
¿Cuál es vuestro papel en Lifeteam?
Bueno, pues yo soy monitor, tanto del grupo de mayores como de pequeños, que están un poco diferenciados en ciertas ocasiones. Y hago pues todo lo que me mandan y también pues lo que propongo a veces. Intento sobre todo hacer acompañamiento a los jóvenes y estar con ellos también pues fuera de la parroquia y para lo que ellos necesiten, o vea yo que necesiten.
Manuel, tú tienes 21 años y supongo que anteriormente has sido uno de esos chavales en el grupo de Lifeteam, o cómo llegaste aquí.
Sí, yo empecé, no sé si en 2016 o 2017, empecé para hacer la confirmación. O sea que llevo ya bastantes años y conozco más o menos toda la historia ya de la parroquia respecto a Lifeteam.
Y Asier, cuéntanos tu historia, que tú eres más jovencito, Asier tiene 17 años, ¿y cuál es tu vinculación con Lifeteam?
Pues bueno, yo he estado como chaval hasta ahora, hasta este año, y este año lo más seguro pues que esté de monitor dos pequeños, y bueno, durante estos 6 años de chaval, pues hombre, he aprendido bastante y más que algo que me ha acercado bastante a Dios, pero también me he podido encontrar a mí mismo como persona y como todo.
Así es, eso que me has dicho me resulta interesante. Sois chavales muy jóvenes, hijos de esta sociedad tan frívola que vivimos, ¿no? Estáis en el ambiente de cualquier chaval, que habréis hecho vuestro botellón seguramente, y todas estas cosas, ¿no? Que se hacen. ¿Qué encuentra? ¿Qué habéis encontrado vosotros que vivís en este mundo? ¿Sois hijos de este mundo? ¿Qué habéis encontrado en Lifeteam que os enganche? Decía antes Floren que, fíjate, con la de propuestas que hay para vosotros, para la gente joven, para los adolescentes, ya es un éxito que haya un grupo de chavales que se interesan en una actividad que organiza una parroquia, que a veces lo contaréis a vuestro grupo de amigos y tendréis que dar muchas explicaciones seguramente.
Pues bueno, yo conocí a Grillex, un cantante musical, y bueno, él dijo que esto es un porro espiritual y tal cual, o sea, te engancha bastante y pues
que Grillex lo cuenta muy bien.
Lo que cuentas, pues es eso, tío, que llegas allí, te están ayudando con todo, los monitores, y bueno, y al fin y al cabo te van ayudando en todo lo que necesitas. Como tal, ya he dicho varias veces, es llegar allí y dices, propones un tema de lo que hay que hablar y tal, y no es el único que tiene ese problema y tienes a gente que te ayuda. Uh-huh. No solo monitores, sino también los chavales, y bueno, y estamos como una peña.
¿Tú qué has encontrado, Manuel, en Lifeteam a lo largo de todos estos años, que eres más veterano?
Pues vas encontrando de todo. Gente que se va apartando de vez en cuando y gente que entra y se queda. Pero sobre todo encuentras una familia, encuentras también al que une toda esa familia, encuentras al amigo en común de todos los amigos que haces allí, que es Jesucristo. Y al fin y al cabo, Jesucristo, como es la verdad, encuentras lo que no encuentras en las demás propuestas, que es la verdad. Entonces, de repente, después de estar en un mundo tan frívolo como tú decías, encuentras lo único que importa, que es amar al prójimo y entender a Dios. Sobre todo tienes que entenderlo. Aparte de, estamos acostumbrados a las catequesis para pequeños, para comunión, para confirmación. Pero en Lifeteam es cuando empiezas con una cierta madurez a encontrarte con Dios, a entenderlo, a sentirlo. No solamente a saber la teoría, sino a sentir que esa teoría, que Dios, que Jesús, y que todas sus enseñanzas son las correctas. Y las sientes como buenas, y te sientes bien. Sales de fiesta, pero sales con tus amigos, con tus hermanos, realmente. Y luego no lloras por las mañanas, sino que te alegras y das gracias a Dios.
Continuando en esa línea, también me gustaría saber, y por ser prácticos, ¿cómo es una sesión de Lifeteam? Por si nos está escuchando algún chaval y dice, oye, pues parece que esto pinta bien, pero ¿qué hacen ahí? ¿Eso de qué va? ¿A qué hora es? ¿Dónde se encuentran? Pero ¿y hablan? ¿Pero de qué hablan? ¿Leen la Biblia? Vamos a una sesión práctica, la que tengáis en la cabeza, la que más os ha gustado, la que más habéis disfrutado, la que habéis preparado vosotros. Contadme una concreta.
Pues bueno, el horario pues son todos los jueves, uh-huh, a las 7 de la tarde. Y bueno, yo recuerdo de que, bueno, las primeras siempre suelen ser las mejores, pero bueno, llegamos allí y pues te acogen, canciones, tienes a Floren haciendo pues lo suyo, lo de siempre, lo de acoger a los chavales. Y
¿por qué te ríes?
Porque hay cosas, ves a Floren haciendo cosas que, bueno, que dices, ni de coño lo hago yo, pero bueno. Llegas allí y luego tienes, pues, entendimiento de alguna parábola, como siempre ha sido. Yo me recuerdo la del grano de mostaza que leíste tú, Manuel. Y creo que fue muy buena porque luego el tema que tratábamos era de amistad y, pues, simplemente la amistad es como el grano de mostaza, al fin y al cabo. Y al hablar de amistad, pues, hablas de amistades falsas, amistades por interés y tal. Y cuando llegas a ese momento te das cuenta de que los verdaderos amigos, pues más o menos tienes que levantar la mirada y los tienes ahí porque al fin y al cabo son los que han estado siempre. Y luego al finalizar la oración es lo que más, es cuando ya dices, sí, hoy ha sido un gran día, hoy por fin me he acercado más a Dios.
¿Alguna sesión que tú recuerdes especialmente o que haya sido más importante para ti y también la manera de encontrarte con Jesucristo, Manuel?
Pues las sesiones más importantes para mí han sido en las que las personas han conocido más. Porque una de las formas más bonitas de encontrarte a Jesús es a través de tus amigos y tus hermanos. También, no tengo ninguna en especial, pero todas las que yo diría que son especiales son las en las que la gente se emociona, en las que ves a que la gente encuentra a Jesús, en la que ves que uno de los tuyos suelta una lagrimita y que la suelta sinceramente, sin esperar nada a cambio, sin ningún interés, siendo verdaderamente él, de una forma sincera.
Datos prácticos. Los que quieran ir, ¿qué edad tienen que tener? ¿A dónde tienen que apuntarse, si es que hay que apuntarse? ¿Esto es gratis? ¿No es gratis? Todas esas cosas.
Bueno, esto es gratuísimo, gratuísimo, gratuísimo y fabuloso. Esto es bueno, bonito y gratis, o sea que vamos a empezar el 6 de octubre en la parroquia de San Lázaro. Uno se puede apuntar durante todo el curso, ¿vale? Y uno empieza a las 7, las sesiones empiezan a las 7 y se suele acabar pues sobre o las 8 y media o 9 menos cuarto, una hora y media más o menos. Pero es muy dinámico y es muy bello. Es muy bello. Empezamos con una acogida, como decía Sier. Después empezamos pues planteando el tema que vamos a tratar. Luego soltamos unas preguntas para que la gente las piense o pedimos que las debatan entre ellos, etcétera, etcétera. Y después, algunos días, cogemos y organizamos una pequeña merienda. Pues ponemos unos aperitivos, unas patatas fritas, unos snacks, lo que sea. Después, con las preguntas que hemos formulado antes, nos reunimos, nos separamos por grupos pequeños para comentarlas de una forma más profunda, ¿vale? Con total libertad. Los monitores nunca vamos a dar más que nuestra opinión, pero no vamos a intentar forzar a nadie para que piense como nosotros pensamos. La ICTN es un sitio para encontrarse, para ateos, para católicos, para gente que esté dudando, para gente que quiera buscar respuestas. Es un sitio donde tú puedes dar tu opinión libremente. Después de juntarnos por grupos y hablar libremente, ya nos juntamos o vemos un pequeño vídeo y hacemos pues como una pequeña charla a algún monitor, dando alguna parábola o leyendo algún extracto de la Biblia y comentándolo de una forma un poco más, pues, más especial. Y después finalizamos la sesión con una oración. Y ya estaría.
Chicos, da gusto escucharos. Muchas gracias por haber estado con nosotros este viernes en El Espejo. Y ya una curiosidad que tengo, ¿qué vais a ser de mayor? ¿Qué estáis estudiando vosotros? Manuel, 21 años, ¿qué estás estudiando?
Pues yo estoy estudiando criminología. Voy a acabar ya este año y pues nada, lo que Dios quiera después, pero ahora.
Yo estoy estudiando un grado medio de mantenimiento electromecánico, pero aparte también tengo un pequeño sueño y lo estoy practicando. Ahora mismo estoy en el Zamora Club de Fútbol. Y a ver si llegamos a algo.
A ver si hay suerte esta temporada.
A ver si hay suerte.
Pues muchas gracias, chicos, y buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Antes de que las esporádicas nieves del invierno lleguen a nuestra ciudad, Zamora se ha teñido de blanco, y es que las casetas de la Feria Internacional del Queso llenan nuestras plazas y calles y nos recuerdan que tenemos enormes posibilidades para ser referentes en muchos ámbitos. Simplemente hay que identificarlos y ponerse a trabajar para reivindicar un futuro esperanzador. Hoy es el queso, mañana será la carne, el vino, la legumbre, el patrimonio artístico o el natural, o tantos otros valores en los que primero debemos creer para luego explotar y exportar. Sirva este cantar para agradecer el esfuerzo de todos los que han hecho posible esta feria y exigir a quienes corresponda que se cuide toda la cadena productiva, especialmente quienes generan las materias primas y quienes las transforman, para así asegurar la excelencia del producto y su continuidad en esta tierra tan necesitada de iniciativas que consoliden recursos y población.
Y hasta aquí ha llegado nuestro programa de este viernes. El Espejo recuerda que regresamos el domingo en Iglesia Noticia, también en COPE Zamora, a las 10 menos cuarto. El domingo hablaremos largo y tendido de la cita más importante que tenemos en los próximos días en la diócesis de Zamora. Se trata de la Asamblea Diocesana, que se celebrará los días 23 y 24 de septiembre en el Seminario San Atilano, aquí en la capital, en Zamora. Reunirá a todos los sectores, colectivos, y también estará representado el territorio de nuestra diócesis, para que de ahí en adelante, a partir de la asamblea, se marquen algunos hitos, algunos caminos, algunas intuiciones para recorrer el nuevo curso pastoral 2022-2023. Nada más, les dejamos con las noticias de la cadena COPE. Adiós.